Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo de juego, último tramo de tiempo de juego que enlaza el sábado 15 de julio con el domingo 16. Les digo una cosa, para estar a mediados de julio y a estas alturas del verano, nos está quedando un fin de semana espectacular. Deben saber que no hay grandes movimientos en el mercado de fichajes, más allá del movimiento internacional de la llegada a golpe de talonario de Declan Rice al Arsenal. Los Mbappéistas, sí, Mbappéistas, venga, Mbappéistas acuñamos, que estén tranquilos, que hay calma tensa antes de saber si se incorpora a los entrenamientos el lunes con el PSG, con el Paris Saint-Germain, y tenemos fútbol de pretemporada, ha empezado a rodar el balón con los equipos de primera, aunque el nombre del fin de semana es Carlos. El primero, Carlos Rodríguez, de Almuñécar, de Granada, 22 años. Ha ganado la etapa reina del Tour en los Alpes. Se ha impuesto a dos bestias como Vingegaard y Pogacar y se ha metido en el tercer cajón del podio del Tour de Francia. Todo esto hecho radio, se ha vivido así.
Cabeza de carrera, el español, el granadino de Almuñécar, el hombre con cara de niño bueno, Rubito, que hoy se va a hacer mayor, se lo merece. Último kilómetro,
vamos,
para
vamos,
Carlos,
vamos,
Rodríguez,
Carlos,
que lo va a empezar con 8 segundos. Llega Dan Yates con Pogacar y con Vingegaard. 800 metros para Carlitos.
Ya está, ya
cerca
está, ya
de
está.
4 horas de carrera. ¿Qué año sería para el deporte granadino? ¡Qué espectáculo! Gracias, ciclismo. Gracias, deporte. Gracias, radio. Carlos, 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 Carlos Rodríguez. Para Cano. España. Para Lineos Grenadiers. Vencedor de la etapa. Segundo Pogacar. Tercero Vingegaard. ¡Qué día más importante! Vamos, gloria, Carlos, y honor para este chaval de 22 años.
Todavía se nos ponen los pelos de punta. Estamos hablando de un debutante en este Tour, el ciclista más joven de la actual edición, que ha firmado la tercera victoria española en la ronda francesa. Es el ciclista español más joven en ganar una etapa en el Tour de Francia, Carlos Rodríguez Cano.
Ha sido un día bastante duro, he sufrido bastante, pero creo que no he sido el único. Y bueno, al final he intentado hacer la mejor subida posible, llegar lo antes posible a la meta, y he aprovechado que Tadej y Jonas estaban mirando para hacer el descenso lo más rápido posible y llegar lo antes posible a meta para aventajar a los demás. He podido conseguir la victoria, así que contentísimo, muy agradecido al equipo por todo su trabajo, por confiar en mí. Y nada, espero que las piernas sigan respondiendo estos días.
Todos los periódicos, todas las radios en España están abriendo contigo. ¿Es el día más feliz de tu vida?
Bueno, no sé si el día más feliz de mi vida, pero seguro que uno de los que más, sí. Y lo principal yo creo que va a ser llegar a París. Y nada, ya veremos lo que consigo o no, pero de momento muy contento. Y la verdad que no me tengo que obsesionar con nada y seguir disfrutando de estar aquí.
Es la voz del protagonista, de Carlos Rodríguez Cano. Nos vamos hasta Francia en la ruta del Tour. Alberto Arauz, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, ¿te estás frotando los ojos todavía o no?
Ha sido un día realmente increíble, Albert. Si hace dos semanas, cuando esto arranca en Bilbao, a mí me dices que en cinco días vamos a ganar tres etapas y que vamos a tener a Carlos Rodríguez metido en el cajón del podio, yo te digo que, sinceramente, que no estás bien de la cabeza. Lo que hemos vivido hoy es impresionante, porque no solo es ganar la etapa reina del Tour, no solo es convertirte en el español más joven en hacerlo, es que lo haces delante de dos extraterrestres, de dos tíos que van a pasar a la historia del ciclismo, como son Pogacar Pogacar y Vingegaard, que hoy estaban dirimiendo su enésimo duelo, pero que ha llegado un chico de Almuñécar, un chico que es súper tranquilo para la edad que tiene, que es súper sensato, y en la bajada del Just Plain les ha pegado un latigazo y les ha robado la cartera y se ha plantado en meta solo, levantando los brazos y prácticamente entre lágrimas, porque es una victoria preciosa. Y no solo eso, sino que se está metiendo en el tercer cajón del podio. Tú imagínate, al ver que en 8 días en París, con el Arco del Triunfo de fondo, vemos a un español de la humildad de Carlos Rodríguez junto a Pogacar y Vingegaard en el podio final. Para mí sería sinceramente un sueño.
Bueno, de momento lo fiamos a lo que está pasando. Talismán Alberto Arauz, debutando en el Tour de Francia, de momento nos ha traído 3 victorias de etapa para los ciclistas españoles. Uno de los padres deportivos de Carlos Rodríguez es un buen amigo de esta casa, 11:35, hora menos en Canarias, seleccionador nacional de ciclismo, Pascual Montparler. Pascual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy bien. ¿Cómo tienes el cuerpo después de la exhibición de tu pupilo? A ver.
Bueno, pues estoy súper relajado ya. Estaba cenando en casa al vecino que ha ganado Carlos y me ha invitado a cenar. Así que fíjate.
Qué buen vecino.
Fíjate, pero bueno, emocionadísimo hoy viéndole ganar y viéndole lo que ha hecho, la verdad.
Carlos, por lo que estamos conociendo, es impasible ante todo, hace una digestión magnífica de lo que vive, pero claro, a nosotros nos sorprende, supongo a ti menos, porque tú ya recogías sus éxitos como seleccionador de equipos inferiores, ¿no?
Exacto, Carlos es un ciclista que se concentra mucho, que prepara muy bien las cosas, es ingeniero, o sea, ya te estoy diciendo bastante. Y lo digiere todo muy bien y sabe disfrutar del momento, que fíjate las declaraciones que ha dicho hoy. Oye, ¿estás en el podio? Bueno, yo voy a disfrutar de lo que he hecho yo hoy y mañana ya defenderemos la tercera posición. O sea, es un tío increíble.
Te escuché el otro día en la retransmisión de Tiempo de Juego que tienes costumbre de enviarle un mensaje a Carlos después de cada etapa. ¿Lo has hecho en esta?
Lo he hecho en esta y hoy no me ha contestado. Hoy bueno, ha dado prioridad.
Hoy tiene un pase, Montparrer. O sea, hoy tiene un pase, hoy lo entendemos.
Ya, pero Arauz el otro día se quejaba que bajaba tarde el autobús porque me estaba contestando a mí en los WhatsApps y hoy me tengo yo derecho a quejarme.
Bueno, espera, ya será resarcido a su tiempo. Oye, el contenido del mensaje, ¿qué mensaje le has enviado? A ver.
No, nada, enhorabuena, disfruta del momento, Carlos, que es lo que te mereces, que uno no gana siempre una etapa en el Tour y esto hay que disfrutarlo, porque muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que cuando ganas no le das importancia, y le das más importancia muchas veces a las derrotas que a las victorias, como que, bueno, bien, ya lo he hecho, y no, eso no es así, uno cuando gana algo tiene que celebrarlo, un poquito, tiene que estar contento del trabajo que ha hecho, de lo que le ha costado y tiene que saborear el resultado. Así que nada, he puesto eso, pero hoy tendría 1 millón de mensajes y no habrá llegado al mío aún.
Imagínate. Oye, Pascual, me cuesta preguntar esto porque después se gafa el tema, pero ¿estamos ante una gran estrella del ciclismo?
Bueno, yo siempre lo he dicho, que tenemos la suerte de tener ahora a 2 supertalentos, uno es Carlos Rodríguez y otro es Juan Ayuso. Y que van a hacer muchísimas cosas y cosas muy grandes. Recuerdo en el Tour en Bilbao, en la salida, que yo decía que iba a ser el Tour de Carlos Rodríguez, que yo apostaba por el podium, y sigo apostando. O sea, es que sigo apostando porque es un tío que va a más. Hoy era una etapa que le venía muy, 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 muy bien, y así lo ha demostrado.
Bueno, cabeza de cartel en el Mundial, ¿no? Mundial de Glasgow a principios de agosto, antes de la Vuelta.
Bueno, vamos a intentarlo. Sé que la Vuelta creo que no la va a hacer, que él va a intentar hacer el Mundial, va a intentar. Tenemos que cerrarlo esta semana y va a preparar las clásicas de final de temporada. Así que, estuve hablando con él, con su entorno, y me dijeron, oye, Mompa, vamos a esperarnos una semanita que estamos aquí peleando el podium, estamos luchándolo y estamos concentrados en esto. Y después de la crono te decimos.
Vale, mira, ya nos has dado información. Arauz, seguro que me dejó algo.
Mira, yo quería preguntarle precisamente por la crono, por la contrarreloj del próximo martes, Pascual, que yo creo que puede ser decisiva en este Tour de Francia. ¿Cómo vamos a ver a Carlitos ese día? ¿Qué crono se puede sacar de las piernas un chico al que tú conoces tan bien?
Nada, mira, Carlitos, mañana como se corre como se ha corrido hoy, rápido, rápido, rápido y siempre a ritmo, eso viene fenómeno. Después la jornada de descanso no me preocupa nada. sí que a otros les puede preocupar, pero a Carlos no. La jornada de descanso sé que va a entrenar lo que tenga que entrenar, y si tiene que entrenar 3 horas para hacer la crono el día siguiente bien las va a hacer, al ritmo que sea, porque ese es así de metódico y sabe que tiene que sufrir para sacar el rendimiento. Y después sé que va a hacer una gran crono, si no tiene mala suerte, porque ya en la Vuelta a España este año, antes de tener la caída que tuvo, hizo una grandísima crono.
Y Albert, déjame la
por
última.
Por supuesto.
Y, ¿cómo de importante es que hoy Pidcock haya cedido tanto tiempo y que él se vea por fin como el líder único e indiscutible de Ineos? ¿Puede ser importante para su cabeza?
Bueno, yo creo que para él ya eso ya estaba hecho y estaba claro, ¿eh? No le importaba nada lo de Pico, creo yo.
Muy bien. Pascual Montparrer, seleccionador nacional de ciclismo. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Buenas noches.
Venga, muy buenas noches, un abrazo.
Así hemos abierto con esta portada para la victoria y podio en el Tour de Francia de Carlos Rodríguez Arauz. Después ampliaremos, haremos una digestión un poquito más en frío de lo que está pasando en el Tour, pero recuérdanos cómo está la general.
Pues mira, está Vingegaard líder, que hoy le ha picado un segundito a Tadej Pogačar. Ha sido muy sorprendente porque en el último puerto del día, en el Just Plan, se repartían 8, 5 y 2 segundos de bonificación. Y la teoría dice que Pogačar es mucho más rápido que Vingegaard, pero yo creo que le ha pillado un poquito a contrapié y ahí le ha picado 3 segunditos y ya en meta el esloveno, que ha sido segundo detrás de Carlos, le ha picado solo 2. Así que si ayer estaba 9 segundos, esta noche Vingegaard duerme un poquito más tranquilo, aunque sea solo un poco, porque tiene a su gran rival, a Tadej Pogačar, a 10 segundos en la general.
Muy bien, en un ratito volvemos a hablar. Arauz, gracias.
Venga, hasta ahora, Albert.
Dejamos Francia, Chamonix, donde está Alberto Arauz. Nos vamos hasta Gran Bretaña, Londres. Hombre, Angelito García. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Barcelona, Madrid, Albert Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
El mundo, todo lo que ustedes quieran, muy buenas. A ver, Carlitos Alcaraz, Novak Djokovic, ¿qué hacen a esta hora? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han preparado la final?
Bueno, hasta ahora tienen la suerte los dos de que Wimbledon es un torneo especial, y en esa casa en la que nos colábamos anoche para hablar con Juan Carlos Ferrero en el partidazo de COPE, está descansando ya Carlitos. Dice que iba a comportarse como lo que él es, un chaval alegre, haciendo bromas con su equipo, riéndose como siempre, y ha pasado el día muy tranquilo. Quiere alejarse de lo que pasó en París, de esos nervios, de esa tensión. Por la mañana sí que ha hecho un poquito de gimnasio, de soltar un poco de piernas, tanto en la bici estática como en la cinta de correr, algo de fisio, de recuperación con Juanjo Moreno, con su fisio, y por la tarde ha habido paseíto con todo el equipo. No se han querido meter en la vorágine de Londres, se han quedado por la zona de Wimbledon Park y demás, por un barrio muy, muy, muy tranquilo, y ya te digo, ahora descansando. Djokovic sí que ha entrenado, siempre lo hace, también tranquilo, al otro lado de la red además un tenista español, que es uno de sus mejores amigos, Carlos Gómez, que siempre entrena con él, eso es sparring en Marbella también, y a esta hora de la noche... A mí lo que me gusta pensar es que Carlitos está haciendo exactamente lo que nos dijo ayer. Está soñando con lo que pasa mañana, está soñando con lo que le espera a la vuelta de 3 sets, está soñando con la ovación que le va a pegar la Catedral del Tenis cuando salte a ella, y está soñando con que él sabe que pertenece a esos partidos, que pertenece a esa pista y que nació para jugar partidos como los de mañana.
Es un muy buen reto para mí. Los grandes momentos contra grandes leyendas, grandes personas, hay que mostrar su mejor versión. Creo que pertenezco, o siento que pertenezco en este tipo de situaciones, y vamos a demostrarlo. No tengo miedo, tengo muchísimas ganas de jugar este partido, pase lo que pase. Siempre creo en mí mismo, pienso que puedo ganar y vamos a ir a por ello.
Muy bien. Digo que está escribiendo Angelito García, me da a mí, porque le ha quedado muy poético.
No.
Sabes por dónde voy, ¿no?
Te lo prometo.
Por si gana Carlos Alcaraz, que estamos muy
confiados. Si gana Carlos Alcaraz, te puedo asegurar que hasta ahora no hay una sola letra, ni escrita ni pensada, pero yo sé que la improvisación me va a quedar muy bien. Hombre, algo de las aventuras del Capitán García tiene que caer. Y sí, por cierto, va a haber testigo de excepción en la grada. Te puedo contar a esta hora de la noche que su majestad el rey Felipe VI se viene para Londres, si es que no ha aterrizado ya, y va a estar en directo en el Royal Box, en el palco más mítico de todo el tenis mundial, en el palco real de Wimbledon. Va a estar Felipe VI animando a Carlos Alcaraz.
Bueno, dame, minuto dos, vuelvo contigo, porque para que la gente a esta hora se actualice, del resto de titulares de la jornada, más allá del ciclismo, también de la previa de Wimbledon, del mercado de fichajes, destacamos que ya es oficial la cesión de Jesús Vallejo, del Real Madrid al Granada, cedido una temporada, todavía le va a quedar un año más de contrato con el conjunto blanco. También es oficial que el Barcelona va a presentar este lunes a Gundogan, en realidad ya aterrizado está en Barcelona, aunque la gran operación de este sábado nos llega desde Inglaterra. Declan Rice, centrocampista, 24 años, deja el West Ham y ficha por el Arsenal. Operación récord. 122 millones de euros variables incluidas. Es el fichaje de un jugador inglés más caro de la historia del fútbol británico. Les decía al inicio que ya rueda el balón entre los equipos de primera. Fútbol de pretemporada, derrota del Betis 3-1 ante el Eintracht Brunswick de la segunda alemana, pero lo más preocupante es la lesión de Luis Enrique, que no ha podido acabar el partido con una lesión en el hombro derecho. Sufre un esguince clavicular del hombro, requiere inmovilización. Osasuna ha goleado al Promesa 6-0. El Villarreal ha caído en el estreno de la pretemporada 6-1 ante el San Galen. Y el Cádiz ha goleado al Chiclana 9-1. Y en los mundiales de natación, mundiales que arrancaron el viernes en Fukuoka, en Japón, cae la primera medalla para la delegación española. Bronce de la catalana Iris Thió en el solo técnico femenino. Dicho esto, y como apuntábamos con Angelito García, ahora en tiempo de juego manda la final de Wimbledon.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
Ladies and gentlemen, from Spain, please welcome Carlos Alcaraz.
Oh, he's got it. What a way to win it. Old Carlos Alcaraz.
Beautiful rainbow from Carlito.
Hay algo que siempre me dice mi abuelo, que es tres Cs. Mi cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes las aventuras del Capitán García.
Another one bites the dust. Another one bites the dust.
Siempre se puede dar más, siempre se puede ser mejor, siempre hay algo escondido que puedes sacar. Tengo que dar mi mejor versión, tanto mentalmente como físicamente como tenísticamente, y aún así nadie me asegura que vaya a ganar, así que vamos a intentar mantenernos calmados, intentar disfrutar, vamos a intentar estar concentrados todo el tiempo e intentar mostrar el mejor nivel que tiene Carlos Alcaraz.
Carlitos Alcaraz, que aspira a convertirse en el quinto española, en ganar Wimbledon. Seguimos descontando, pues eso, segundos, minutos, horas, faltan poco más de 15 horas para que arranque la gran final. Y claro, Angelito, necesitamos ganar a Djokovic, con lo cual hay que buscar, lo has encontrado, a alguien que hasta en tres oportunidades ha vencido a Novak Djokovic.
Sí, tú me has pedido a alguien que pueda ganar a Djokovic, que haya estado cerca de ganar Wimbledon,
sí,
que sepa lo que es ganar al serbio, que sepa lo que es jugar en la pista central de Wimbledon, es decir, en la Catedral del Tenis. Y nada, metiendo todos esos ingredientes, a mí solo me sale Roberto Bautista, un tipo que puede presumir de haber ganado tres veces a Novak Djokovic, de haberle ganado dos de las últimas cuatro veces que se han enfrentado, de haberle ganado un set en esa misma pista y nada menos que en unas semifinales de Wimbledon. Así que si alguien nos puede dar alguna clave de cómo se le gana mañana a Novak Djokovic, yo creo que Robert es el indicado.
Venga, Roberto Bautista, a esta hora en tiempo de juego. Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, hombre. ¿Y tú, dónde te localizamos?
Bueno, acabo de llegar a Suiza. Esta semana que viene voy a jugar el torneo de Stad. Y justo acabo de instalarme en la habitación de hotel.
Jo, pues todavía te agradezco más que nos hayas atendido. Tú sabes, lo acabamos de comentar, hasta en tres oportunidades, lo que es ganar a Novak Djokovic. Los dos llegan muy bien, pero ¿alguien llega mejor? ¿Quién está mejor, Djokovic o Alcaraz?
Bueno, yo creo que cualquiera que esté en la final de Wimbledon ha hecho muchos méritos para estar ahí, ¿no? Yo creo que los dos llegan en muy buen momento. Yo creo que los dos se van a encontrar pletóricos de confianza y que va a ser un partido muy bonito de ver.
Bueno, y la gran pregunta, el motivo de la llamada, aparte de saber de ti, es ¿cómo se gana Novak Djokovic? A ver, ¿qué tiene que hacer Carlitos Alcaraz?
Bueno, como ha dicho Carlos, justo en las declaraciones que acabo de escuchar antes de empezar la entrevista, se va a tener que demandar mucho, ¿no? Yo creo que él tiene que hacer un gran partido para ganarle a Novak, ¿no? Yo creo que las estadísticas, la verdad que hay que dejarlas de un lado y hay que intentar afrontar la final como un partido a 50%, ¿no? A vida o muerte, o como quieras llamarlo, ¿no? Porque si te pones a ver las estadísticas, yo creo que de los últimos 10 años ha ganado el torneo 7 veces, ¿no? Eso significa que ha perdido 3 partidos en 10 años en Wimbledon, ¿no? O sea que la verdad que las estadísticas son impresionantes las de Novak y bueno, hay que darle créditos a Carlos, que viene, bueno, yo creo que está comiéndose las etapas a pasos agigantados y la evolución que está teniendo es la de estar tocado por una varita mágica y ser uno de los mejores jugadores de la historia.
Uh-huh. Angelito. A mí, yo no sé si Roberto Bautista está hablando con Juan Carlos Ferrero o qué, pero es exactamente lo mismo que le ha dicho 50-50, Juan Carlos a Carlitos. Primero lo de 50-50, que eso nos lo dijo a nosotros en la entrevista, y luego una cosa que le ha repetido mucho a Carlos es que olvídate las estadísticas, olvídate de los números, porque bastante grande es el tipo que tenemos enfrente como para encima pensar que lleva 34 victorias seguidas, una de ellas ante Roberto Bautista en semifinales, que ha ganado 7 veces aquí, que, pues eso, no pierde en esa pista desde 2013, en cualquier pista de Wimbledon desde 2017. Robert, tú le ganaste un set y en esa pista central y nada menos que en semifinales. No sé si recuerdas aquel partido y qué se siente en ese momento. Es decir, ¿ves un gigante todavía enorme, aunque hayas ganado un set, aunque pongas 1-1 el partido? El ganarle 3 sets a Novak Djokovic es muchísimo más difícil, que tú lo has hecho, que ganarle 2, ¿verdad? O sea, en un torneo normal respecto a un Grand Slam.
Sí, a ver, está claro que a un partido largo, a un partido a 5 sets, yo creo que quizá, es que claro, Carlos está empezando una carrera en la que Novak ya lleva casi 20 años o más jugando Grand Slams y jugando ese tipo de partidos, ¿no? Está claro que en cuanto a experiencia, en cuanto a números, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Novak tiene ventaja y yo creo que tiene que jugar un partido, pues yo creo que su juego es un juego muy agresivo, su juego es un juego que es muy directo, que juega muy rápido, y yo creo que mañana pues tiene que afrontar un partido pues alternando eso, ¿no? Momentos de tener un poco de paciencia, de ver que no se apresura, que Novak no consigue muchos puntos gratis. Yo creo que esa es una de las claves también. Carlos, a ver cómo maneja las emociones después de lo que le pasó en París. Y bueno, tiene un reto bonito en el que seguro que como poco va a aprender mucho. Y como mucho, pues tiene algo muy bonito, que es la final de Wimbledon.
Muy interesante.
A lo que acabas de decir. A lo que acabas de decir. O sea, tú, Robert, has dormido en una casa ahí justo al lado del club, que hasta en eso es distinto Wimbledon, muy cerquita, dándole vueltas a la cabeza y diciendo, buah, mañana juego en la Catedral del Tenis ante Novak Djokovic. En tu caso, con una final a la vuelta de la esquina, en el caso de Carlitos, directamente con el trofeo. Y eso en París, ya viste lo que le supuso a Carlitos, que fue tensionarse más de la cuenta, salir con muchos nervios y acabar con esos calambres. ¿Qué, si le vieses ahora por una ventanita, siendo colega tuyo, siendo tenista español, siendo compatriota, ¿qué consejo le darías a Carlos, tú que ya has vivido esa noche previa?
Pues eso, le diría que con el tiempo pues todo se hace más pequeño, que intente afrontar el partido sin mirarle mucho a la cara al que tiene enfrente, que salga a jugar su tenis y que no se presione con números, estadísticas, en tener que ganarle. Yo creo que él tiene que afrontar el partido sin presión, sabiendo que lleva una progresión buenísima, que por supuesto que es una oportunidad de ganar Wimbledon y jugar una final contra Novak Djokovic, pero que tiene que plantearse el partido con calma, que tiene que esperar que el partido va a ser un partido largo, que no creo que lo vaya a doblegar en 2 tiros ni que lo vaya a doblegar en hora y media, y tiene que mentalizarse de que el hierro hay que ir doblándolo poco a poco y que el partido pues que tiene que ir trabajándolo mucho.
Esa es buena. Y que si gana Carlitos Alcaraz, que estamos confiados que va a ganar, pues será histórico, pero que si pierde, pues no se acaba el mundo porque va a tener muchos Wimbledons por delante. Roberto Bautista, 50-50, pero ¿quién gana? Venga.
Bueno, yo espero que gane Carlos, ¿no? Le deseo lo mejor, le deseo mucha suerte, sí. Y mañana disfrutaremos.
¿En cuatro o en cinco, Robert? ¿En cuatro o en cinco?
Bueno,
¿cómo aprietas, Angelito?
Cuatro.
Es mejor en cuatro, venga. Así el sufrimiento es menor. Muy bien, te seguimos. Mucha suerte la semana que viene en Suiza en ese torneo de Gagstad. Roberto Bautista, cuídate, adiós.
Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.
Buenas noches a Roberto Bautista y saludamos ahora a un campeón de Wimbledon, Tomás Carbonell. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, increíble.
¿Te ríes? Tomás, que no he dicho ninguna mentira.
Perdona.
1986, campeón junior en dobles.
Hemos encontrado las pruebas. En la Catedral del Tenis, en Wimbledon, hay un cartel donde pone campeón Tomás Carbonell, punto. No hay más detalles que dar.
Arriba del cartel pone hijos de un dios menor.
Esa también es buena.
Pone boys, que quiere decir campeón junior, pero bueno, oye, y dobles, pero está bien.
Bueno, Tomás, tú hazme caso a mí. Deja Angelito.
Ha prescrito, es el 1836, todo prescrito.
Vale, pues escucha, pasamos. Angelito, de este tema no hables más con Tomás, ya está. Un día le preguntaremos a Tomás Carbonell cuántos mensajes de Ángel García recibe al cabo del año.
Muchos, ¿eh? No le breo a este, a otro sí.
Oye, como entrenador te pregunto, el viernes hablábamos con Juan Carlos Ferrero, con el entrenador de Alcaraz, y explicaba que tiene que jugar suelto, aprender de lo que pasó en París. Claro, eso, Tomás, ¿cómo se traduce para que la gente lo entienda?
A ver, eso es como aquel que te dice, oye, juega tranquilo. Es que a mí yo me descojonaba cuando alguien me dice, juega tranquilo. Hombre, ya me gustaría a mí jugar tranquilo.
Claro, fácil decirlo después. Claro,
yo creo que Juan Carlos Ferrero es un excelente entrenador, ha sido un jugador espectacular, y él sabe que es el día a día, el segundo a segundo, es cómo vives, cómo afrontas las cosas a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de dormir, el día a día, cómo vas viendo tu evolución, y eso es lo que hace que al final puedes jugar con más tranquilidad o menos tranquilidad. El resto, eso de puntualmente, oye, juega suelto y juega tranquilo, pues oye, suena bien, pero si tú no tienes un trabajo diario, un tenis que te, evidentemente, que te secunde, que te apoye, como el de Alcaraz, que es un tenis espectacular, y luego pues que hayas vivido esa situación varias veces, o muchas, o muchísimas, entonces eso ayuda a tener una cierta tranquilidad, porque seguro que sales nervioso y seguro que Alcaraz saldrá nervioso y Djokovic saldrá nerviosismo.
Eso nos gana un poquito, Tomás, porque él lleva 35 finales de Grand Slam, algo que no puede decir nadie, ni hombre ni mujer, en toda la historia del tenis, y nosotros dos, en lo de haber vivido muchas veces esto, creo que nos gana.
Sí, pero a veces también esa inconsciencia te puede ayudar, ¿no? Ya no es un novato, ya ha estado ahí, ya ha ganado un Grand Slam. Yo siempre digo que Carlos Alcaraz, el haber ganado el Grand Slam en el US Open le ha ido increíble, porque le quita un poco esa presión constante de decir, sí, este es muy bueno, pero no ha ganado un Grand Slam. Este es muy bueno, pero no ha ganado un Grand Slam. O sea, él ya lo ha ganado, él ya está. Mañana se puede... A ver, joder, voy a decir una animalada. Él se podría ya retirar mañana y decir, yo ya he ganado un Grand Slam. Eso ya es increíble. Y yo creo que la soltura y la juventud también puede ayudarle, y a Djokovic le puede, en cierta manera, perjudicar, porque él se cree muy favorito.
Claro, pero ¿hay margen en estas poco más de 36 horas de trabajar algo nuevo, incluso trabajarlo preparado ya o no? ¿O tiras con lo que vas?
Nada, aquí ahora no hay nada que preparar. Aquí ahora simplemente hay que intentar llegar lo mejor posible al momento del partido. Es decir, que tu entorno pues minimice pues tu estado de excitación y de vigilia, porque ahora mismo Carlos Alcaraz está en vigilia. Es como si estuvieras, vamos, en una trinchera. O sea, cada segundo que pasa ni descansará bien ni estará constantemente viendo imágenes del serbio pues en su mente. Pero bueno, yo creo que, como he dicho, lo bueno de Carlitos Alcaraz es que él dice que ha venido a este deporte, ha llegado a este deporte no para ganar un título ni dos, sino que ha venido aquí para ganar muchísimos. Y a mí eso me da mucha tranquilidad.
Tomás, claves de la final, de la final entre Alcaraz y Djokovic. A ver.
Bien, las claves al final, yo creo que de la forma que está jugando Alcaraz es muy clara, ¿no? Apretar el segundo saque de Djokovic va a ser clarísimo, porque Djokovic a veces el segundo saque lo tira bastante lento y ahí es una buena oportunidad. y su saque. Los puntos en hierba, lo más
sacar
importante.
Sacar mejor de lo que ha sacado, lo que acabas de decir, Tomás. Sí, sacar mejor de lo que ha sacado.
En las pistas, sobre todo rápidas o hierba, es muy importante la apertura. El primer golpe, ya sea el saque o el resto. Eso define prácticamente un partido. Y aquí es donde tiene que ser un poquito mejor Carlos si es que quiere ganar.
Muy bien.
Ángel, yo tengo una mejor pregunta solo para... Sí, yo solo tengo una para Tomás, que es... Yo tengo una teoría. Creo, no sé, que en París Carlos se sentía incluso favorito. Carlos creía que en tierra, viniendo donde venía, jugando una gira de tierra muy buena, Djokovic con dudas, creía que era favorito. Aquí no. Aquí sabe que el favorito indiscutible desde el primer minuto es Novak Djokovic. ¿Eso puede ayudar a Carlos a relajarse y presionar a Novak, que aquí sí que es el candidato número uno a ganar el 24?
Seguro. Seguro, porque, a ver, Carlitos Alcaraz y su equipo también han aprendido que con Djokovic nunca eres favorito. Jamás. Al menos a día de hoy. Ni en tierra batida, ni en hierba, ni nada. Porque él ha ganado 23 Grand Slams. Punto. O sea, Carlitos Alcaraz había ganado uno. Por tanto, no era favorito. El error es pensar que eres favorito cuando no lo eres. Y es mucho más fácil ser el jugador que tiene aspiraciones, pero que no tiene ese peso, porque se juega más fácil. Entonces yo creo que han aprendido muy bien la lección y ahora han cambiado el discurso. Oye, tal, tiene dos piernas, tiene dos brazos, haremos lo que podamos, lo que se pueda, tengo mucha ambición, pero bueno, es Djokovic. Yo creo que ese discurso es fantástico. Ahora han cambiado completamente la táctica y me parece muy acertado.
Vale.
Estoy muy de acuerdo con esta última respuesta de Tomás. Muchísimo.
Vale. Pues mira yo que me alegro, Angelito. Tomás, ganador y porcentaje. A ver,
el ganador debería ser Djokovic. Ya está. Ahora, si hablamos de corazón y de ganas, a mí me gustaría ganar Carlitos en 5.
Claro.
Esa es la, ese cinco. Es el, yo quiero la soñada, yo quiero ese partido épico, yo quiero ese Nadal Federer, yo quiero ese Borg McEnroe.
5 horas, vamos allá.
Es lo que quiero ver ese partido y Carlitos ganando. Pero si tú me preguntas, si yo fuera un robot, te diría, ahora mismo está un 70-30 para Djokovic. Esa es la realidad.
70-30. Vale, perfecto. Muy bien, Tomás, mañana te escucho. Muchas gracias.
Oye, y espero que ese 70-30 lo cambie y mañana podamos celebrarlo en el quinto set y que vivamos una gran fiesta.
Mañana
prepárate
noche,
que mañana tenemos 5 horas, Tomás. Mañana tenemos 5 horas de partido, ya lo verás.
Está empeñado Angelito que va a ser partido largo, 5 horas, que lo saca Alcaraz. Bueno, ojalá se cumpla esa hoja de ruta. Tomás, feliz noche, cuídate.
Igualmente.
Tomás Carbonell, en la sintonía del tiempo de juego. Angelito, ¿quién gana y porcentaje?
Yo llevo diciendo todo el torneo, y lo creo de verdad, que esto es... Igual incluso tiro un poco de corazón ahí y la cabeza tira más al 30-70 que dice Tomás. Yo lo veo en 40-60, pero no sé por qué estoy convencido de que gana Alcaraz en 5. O sea, estoy convencido de que este niño ha nacido con lo irreverente que es y con lo que le gusta jugar los momentos clave. Lleva, cuidado, ha jugado 9 partidos a 5 sets, ha ganado 8. O sea, solo perdió uno con Berrettini. Entonces yo estoy convencido de que si lleva el partido a ese quinto set, esta vez la presión la tiene toda Djokovic y el niño va a destapar el tarro de las esencias. Así que Alcaraz en 5, partido eterno de 5 horas. Y no descarto incluso super tiebreak este final a 10 puntos con 6 iguales en el quinto.
Vale, partido 3 de la tarde. La retransmisión, ¿lo tienes ya todo preparado? Excepto esa todo parte preparado. Final, si gana Alcaraz, que me ha quedado claro.
Solo falla el narrador, pero tenemos a todo. Tenemos a Eri, que va a llevar a la vez el tour y el tenis. Tenemos a Tomás Carbonell, que sabe un montón. Tenemos a Manu Sánchez, que ha sido el único que ha estado pegado a Alcaraz, el único durante todo el mes de la hierba. O sea, le ha seguido en todos los torneos, en todos los entrenamientos y hasta en su casa se ha metido a dormir con él. Así que tenemos todo.
Muy bien. Angelito, te escucho mañana. Gracias.
Hecho, un abrazo.
Ángel García desde Londres, la previa de la gran final de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic. Enseguida una pausa. Antes, tenemos los sistemas de comunicación abiertos aquí en el tiempo de juego. Queremos leer, escuchar sus mensajes. ¿Qué opinan de lo que está pasando, de la victoria de Carlos Rodríguez de Wimbledon, de lo que quieran? Cristina, Cris Bejarano, muy buenas.
Muy buenas, Albert. Ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y hoy sábado también en @tjcope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, vaya fin de semana nos van a dar los Carlos, uno con 22 añitos y otro con 20. Hoy Carlos Rodríguez nos ilusionaba llevándose la 14ª etapa del Tour, pero mañana sé que Carlitos Alcaraz no va a decepcionar en la final ante Djokovic. Dice otro, don Carlos Rodríguez, 22 años y victoria tremenda en el Tour. Vaya etapa, nos ha regalado también Vingegaard y Pogacar. Está siendo un Tour histórico. Dice otro, no he comentado nada sobre Carlos Rodríguez, pero como diría el gran Guas, hoy ha nacido. Estaba más pendiente a la televisión que cuando ponen Interestelar. Angelito, nadie se cree que no tengas preparado el final de mañana. No sé quién está más nervioso, si Carlitos o tú. Por nuestro bien, prefiero que seas tú. Y por último, Albert, dice un oyente, Carlos Alcaraz mañana lo va a conseguir, es su momento, es su oportunidad de revancha y lo va a hacer, estoy convencido. Los nervios esta vez no te van a dar una mala pasada. Vamos, Carlos, hazlo por España y por Murcia.
Buena esa. Seguimos recogiendo todos sus mensajes. Gracias, Cris. Hacemos una pausa, pero es que se vienen más emociones fuertes aquí en el Tiempo de Juego de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.